Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Pierluisi se mantiene al frente en recaudaciones para candidaturas políticas. Además, abogados de Félix Verdejo solicitan la absolución del exboxeador por cargos en los que fue encontrado culpable. Pero primero, imagínate en la entrada de un supermercado. Coges tu carrito y comienzas a caminar por las góndolas mientras observas lo que podrías comprar. Agarra una libra de pan integral, una lata de almendras, una docena de huevos. Poco a poco llena ese carro mientras paseas por esos 10 o 15 pasillos. Ahora, estás esperando frente al cajero, preparado para pagar. En el Puerto Rico que vives ahora, es bien probable que de la compra que realizaste, un 85% proviene del extranjero. Esta realidad ha estado vigente desde hace más de medio siglo, pero este no es un momento típico en nuestra historia.
Nuestra isla está enfrentando un gran desafío de calor, el cual está ocurriendo de forma excesiva, o sea, extrema. Y oficialmente, el verano aún no ha comenzado.
¿Queremos decir que estamos ante una nueva era climática?
Sí, estamos entrando a un tiempo que nunca hemos estado. Estamos entrando a territorio no explorado, ¿verdad? Por lo tanto, lo que normalmente creemos que es la norma, pues vamos a estar saliendo de la norma y la ciudadanía, ¿verdad?, tiene que aprender a acomodarse, a adaptarse a estos cambios.
Además del intenso calor, el cambio climático también afecta nuestra seguridad alimentaria, que de por sí ya es sensitiva ya que impacta también a los países de los que exportamos. En el episodio de hoy, conversamos con el reportero Carlos Tolentino Rosario sobre cómo el cambio climático ya afecta la comida que proviene de la isla y cómo se podría aumentar nuestra seguridad alimenticia. Hoy es viernes 25 de agosto. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin.
Carlos, creo que es importante, antes de cualquier conversación sobre la seguridad alimentaria o alimenticia, saber cómo es que están las cosas actualmente. Del alimento que llega a las góndolas en los supermercados, de lo que nosotros compramos, ¿cuánto exactamente es lo que proviene de Puerto Rico como tal?
Eso lo sabemos a través de un estudio de seguridad alimentaria que publicó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Cabe destacar que este estudio o este análisis que hizo el instituto utiliza información también provista anteriormente por el Departamento de Agricultura, y el último porcentaje que conocemos que está estimado y que está fundamentado en lo que está definido como seguridad alimentaria, establece que 85% es el porcentaje de lo que Puerto Rico importa y que por lo tanto consume. Desde ese total de consumo en la isla, entiéndase alimentos en todas sus ramificaciones, leche, bebidas, arroz, carnes, etcétera, ese porcentaje de 85% incluye todo lo que Puerto Rico importa. El restante es lo que aquí se produce.
Ok, así que supongamos de manera aproximada, de 100 cosas que podremos poner en el carro o que vemos en la góndola, 15 artículos son, solamente 15 artículos provienen de Puerto Rico. Uh-huh. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, la mayoría de lo que usted encuentra o de la dieta básica puertorriqueña, de lo que usted pone en su canasta de alimentos, en lo que tú pones en tu carrito de compras diario, eso la mayoría viene de afuera, no lo consumes aquí. De hecho, el propio café, por plantearte un ejemplo.
Algo que se denomina como algo puertorriqueño.
Sí lo hay, y son muy pocas esos caficultores, como se le llaman a las personas de agricultura, ¿no?, que se dedican al cultivo de café. Los caficultores sí los hay en Puerto Rico y sí se produce. Hay productos de café 100% puertorriqueños. Pero el que usted típicamente compra, el de grandes empresas, ese café se combina con otros cafés, incluyendo México. No es completamente puertorriqueño. Eso se debe a que la producción de café en Puerto Rico no es totalitaria o no abarca el nivel de demanda en la isla, que aquí la mayoría, si no todos, consumimos café. Así que en ese sentido, el café es el ejemplo más claro de la baja producción ante la alta demanda no es suficiente para eso y por lo tanto hay que combinar el producto local con el internacional. Y eso es un ejemplo del 85% que puedes encontrar también en tu canasta básica de alimentos.
¿Y de dónde es que exportamos la comida? ¿De dónde es que proviene eso que nosotros consumimos?
Eso viene de una combinación entre la Unión Europea, República Dominicana y Canadá. Esto es como las jurisdicciones un poco más principales en esa cadena de distribución de alimentos, desde las que llegan o provienen esos alimentos que nosotros consumimos. Canadá en el área de las carnes, al igual que República Dominicana, donde algunos de esos cereales llegan acá, incluyendo la Unión Europea, y son esos principales exportadores hacia Puerto Rico de esos alimentos que obviamente no vienen directo desde estos países para acá, tienen que pasar por Estados Unidos. Nosotros ya conocemos obviamente que el puerto de Jacksonville en Florida es el puerto principal de donde deben provenir todo lo que nosotros consumimos por disposición de las leyes federales. Así que por lo tanto, esta combinación de países, a los que se suman otra serie de países, incluyendo de Centroamérica, llevan sus productos a Estados Unidos, se suman o se combinan en este puerto de Jacksonville y entonces arriban a la isla.
En la historia que publicaste esta semana, menciona cómo este dato es algo que se lleva experimentando ya desde hace 70 años, o sea, casi más de medio siglo. O sea, esta cuestión de cuánto exportamos no es algo nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo, o vamos a ponerlo de una manera más apropiada, lo que sí es moderno es el cambio climático. Uh-huh. Y cómo esto no, a la larga nos podría afectar el hecho de que exportamos tanta comida de afuera y cómo es que el cambio climático está afectando uh-huh. las comidas que estamos cultivando. Tengo que hacer la pregunta general. ¿Cómo el calor está afectando a los agricultores locales, que ya de por sí la tienen bien difícil, pero ahora con el calor les presenta un nuevo reto mucho más grande para entonces continuar su trabajo?
En esa respuesta hago la distinción que el calentamiento global y el cambio climático no son el mismo evento, para que la gente que nos está escuchando entienda. El calentamiento global sí ha existido por muchísimos años, incluso antes de nosotros tener estas discusiones, estos análisis, estos estudios científicos que, como tú bien mencionas, son modernos, es lo que estamos viendo y analizando hoy. Precisamente porque el sol se calienta todo el tiempo y está más que comprobado que es una estrella que sigue calentándose y por lo tanto todos los planetas del sistema solar, en el que está la Tierra por supuesto, se van a seguir calentando. Dicho eso, hay que distinguir lo del cambio climático, que es el producido o el motivado o exacerbado por el ser humano, ya sea por la emisión de gases de efecto invernadero, que gases de efecto invernadero, por ejemplo, es el que produce su vehículo de motor en la combustión que genera tan pronto se enciende el carro, la explotación de fósiles, de combustibles fósiles, y otra serie de eventos que potencian esa exacerbación de los eventos del cambio climático. Dicho eso, estamos viendo esos efectos que bien pudiesen ser huracanes más intensos, calor excesivo o extremo en algunos países, también eventos de lluvia un poco más fuertes o, por el contrario, eventos de sequía y otra serie de situaciones que no se habían visto antes y que cuando usted escucha que son récord o en el argot climatológico que nunca antes se habían visto, es porque nunca habían existido datos como ese que se hayan registrado anteriormente. Así que, por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos ahora mismo del cambio climático es porque lo hemos estudiado o porque ahora se están tomando esos datos que antes no se tenían. En eso también cae el cómo personas que se dedican a la agricultura están viendo cambios en su producción. Y me preguntas de cómo los agricultores locales se han visto impactados por el calor. Y el ejemplo más sencillo fue una historia que nosotros trabajamos y publicamos en junio, donde resaltamos que la ola de calor extremo que estaba atravesando Puerto Rico y que comenzó a finales de abril, que de hecho todavía la estamos teniendo, aunque con sus interrupciones por eventos de lluvia y demás, en junio ya estaba afectando la producción de leche y huevos. Porque si bien es cierto que como quiera usted ve que cuando va al supermercado ve huevos que vienen de Estados Unidos, también se produce huevo aquí en Puerto Rico, no lo suficiente, que volvemos al inicio, no lo suficiente para garantizar o satisfacer esa demanda, pero se hace. Igual la leche viene de afuera, pero se hace aquí. Y la que se hace aquí, ya estaba viendo en junio un impacto en vacas que no querían alimentarse o en vacas que preferían estar más en sombra que en la grama, consumiendo alimentos, etcétera, o que sencillamente su producción de leche no era la misma que un mes, dos meses previos a ese evento de calor extremo que atravesaba la isla. Y esto se debe al estrés térmico que lo podemos sentir nosotros los humanos, pero también los animales, por condiciones de calor que se exacerban y sencillamente el cuerpo no puede estar a ese nivel que se requiere para garantizar una estabilidad.
Claro, si nosotros no podemos estar afuera, tampoco los animales.
Tampoco los animales.
Es lógico.
Claro. Y tú no vas a querer comer un plato de comida, un arroz con habichuela debajo del sol candente, con sudor por todas partes. Y lo mismo pasa con los animales. En este caso, las vacas no querían alimentarse y obviamente son animales que están constantemente bajo el sol porque son muy pocas esas granjas con techo seguro. Y lo mismo pasa con la gallina. No estaban produciendo suficiente huevo o producían huevos más pequeños que el usual por ese mismo estrés térmico que estaban experimentando y que llevan a una alteración en el producto. Así que si estamos viendo esos impactos por calor en la isla, en sencillamente un corto periodo de tiempo, estamos hablando de 2-3 semanas desde abril que empezó este evento, si tú planteas eso en un escenario un poco más macro, tomando en consideración que los científicos y expertos en el tema ya han advertido en múltiples ocasiones que estas son situaciones y eventos que se van a seguir exacerbando, pues en efecto la situación es, hay que atender la urgencia.
Como bien establece en tu historia, y como ya todos sabemos, el cambio climático es algo planetario, no es algo que solamente Puerto Rico está experimentando. O sea, todos los países de alguna manera están experimentando con el cambio climático. Comenzaste con una lista de los países de los que nos exportan o que Puerto Rico exporta la comida. ¿Cómo es que el cambio climático entonces está afectando a esos países y cómo de manera cronológica entonces nos afecta a nosotros? ¿Cómo es así?
Pues mencionaba, por ejemplo, la Unión Europea, que la Unión Europea obviamente es un bloque de países, o sea, no es que venga de un solo sitio. Por ejemplo, España, todos conocemos ese aceite de oliva y otra serie de alimentos como el jamón, etcétera. Canadá también y República Dominicana, como las tres jurisdicciones de principal exportación y por lo tanto importación que les hace Puerto Rico. En Canadá recientemente estábamos hablando de los incendios forestales, que quienes tengan ahora mismo familiares o que sean parte de la diáspora puertorriqueña en ese noreste de Estados Unidos recordarán las imágenes apocalípticas, porque es el adjetivo que mejor puede describir lo que estaba pasando, de esos cielos anaranjados o tornasol, porque el humo que estaba llegando hacia esas áreas en contacto con el sol estaba provocando un efecto extraño, o que usted puede ver una película hecha a computadora, no necesariamente en vida real.
Americans in at least 18 states are being warned to stay indoors as much as possible, including in the nation's largest metropolis of New York City, where skies have turned an eerie orange.
Yeah, that's where ABC. Eso era un evento impulsado por esos incendios forestales en Canadá. Unos incendios porque unas altas presiones en esas áreas que estaban provocando una disminución en los eventos de lluvia y por lo tanto disminución en la formación de nubes, exacerbaban las temperaturas en Canadá y cualquier chispa o basura que se dejara en esos terrenos en contacto con el sol levanta un incendio que con los vientos fuertes se riega rápidamente. Fue lo que estábamos viendo. República Dominicana está al lado de nosotros, casi en la misma latitud. Si nosotros en Puerto Rico llevamos desde finales de abril atravesando una ola de calor extremo, nos quejamos de calor excesivo todos los días, estamos viendo el impacto que estamos teniendo en nuestra área, incluyendo también una ola de calor marino que está amenazando o ya creando inminente un blanqueamiento de corales. Evidentemente, República Dominicana está pasando por la misma situación. No está a más de 1,000 millas de distancia. Y aunque lo tuviera, como es el caso de la Unión Europea y sus países, también estuviese viendo eventos significativos extremos. España, por ejemplo, tiene incendios forestales casi semanalmente. Está ahora mismo pasando por su cuarta ola de calor en lo que va de año, con temperaturas que nunca se habían registrado en las comunidades de España, incluyendo otra serie de países en la Unión Europea que están viendo altas temperaturas o eventos de lluvia más fuertes que están provocando inundaciones y que alteran la estabilidad de la agricultura en esa área. Y por lo tanto, si sumamos toda esa serie de eventos en solamente tres jurisdicciones principales que ya hemos mencionado, Unión Europea, Canadá, República Dominicana, como principales exportadores en Puerto Rico, si sumamos toda esa serie de eventos, evidentemente estamos ante una incertidumbre crasa de Puerto Rico como una isla que consume el 85% de los alimentos, pero a través de importaciones.
Claro que esto es una cadena muchísimo más compleja de lo que se predijo y de lo que nosotros estamos preparados.
Y que se nos va de las manos, porque quitando el cambio climático a un lado, obviamente esto es un agravante a un sistema que ya los expertos, por múltiples años y no necesariamente en discusiones como estas de cambio climático, han señalado que no funciona y que estamos dependiendo en más de la mitad, recalco en ese 85%, de lo que consumimos. Así que cualquier tipo de interrupción, de problema en Jacksonville, de donde no puedan salir esos barcos mercantes que llegan a la isla, o de legislaciones o eventos que trastoquen la producción en estas jurisdicciones que nos exportan alimentos, nos pone a nosotros en una situación bastante precaria y de incertidumbre en no saber hasta cuándo podemos tener garantía de tener en las góndolas o en nuestra casa los alimentos que consumimos, o si habrá suficiente estabilidad, haya o no un evento climático cercano en nosotros, porque la gente piensa en Puerto Rico. Y estamos ahora mismo en la temporada de huracanes pensando en si viene o no una tormenta, pero de nuevo, el cambio climático y los eventos relacionados a este evento están pasando en el resto del mundo mientras nosotros estamos quizás celebrando que la tormenta tropical Franklin no pasó por aquí hace 4 días, sino por República Dominicana. De nuevo, República Dominicana como principal, uno de los principales exportadores, acaba de tener un impacto esta tormenta. Así que eso nos da a nosotros una idea de la incertidumbre que tenemos en esta situación.
Sí, que aún así, aunque estemos a salvo técnicamente de una tormenta, no necesariamente estamos del todo.
No, porque estamos a merced de que no se afecte esa cadena de distribución, como tú bien mencionabas, y que por lo tanto sigamos teniendo la misma garantía de que lleguen alimentos para consumir.
Y Carlos, sé que siempre hay propuestas que se están mencionando, pero en el caso de la seguridad alimentaria, ¿Qué soluciones habrían para entonces aumentar en Puerto Rico esa seguridad que tanto carecemos?
Lo primero que mencionan los expertos es el aumento en la producción de productos que se hagan aquí en Puerto Rico a nivel de agricultura. A eso se le suma el hecho de legislaciones. Tiene que haber alguna especie de iniciativa, legislaciones que se haga como política pública para aumentar esa producción de alimentos. Y a eso se le suma también el hecho de que la gente pueda entender, porque obviamente siempre hablamos del gobierno, pero en ese sentido, en ese esfuerzo, también tiene que haber una cooperación de la población. Y ahí es donde caemos con la agroecología. Y la agroecología, usted se preguntará qué es eso, y no es más que este esfuerzo por entender también que el cambio climático, esa cadena de distribución de alimentos, el sistema como nosotros lo tenemos ahora mismo, o la naturaleza en general, no son cosas separadas una de la otra. Primero, tenemos que acabar con el pensamiento un poco generalizado o impulsado de que el cambio climático no existe o que estamos exagerando lo que está pasando. Y a eso sencillamente lo acabamos diciendo, que hoy, cuando estamos conversando, se habla o se reporta del nuevo récord de temperatura en San Juan. Y estamos viendo récords de temperatura 2 y 3 veces en el mes sin alcanzar o establecerse solamente las temperaturas promedio. Eso se está exacerbando todo el tiempo. Estamos viendo tormentas formándose y que tiene una rápida intensificación en corto periodo de tiempo. Así que ese pensamiento de que se está exacerbando este tema del cambio climático hay que erradicarlo. Una vez hecho eso, reconocer y entender que son cosas que hay que vincular. En la medida en la que nos vinculemos como persona, individuo, en colectivo, podemos alcanzar una nueva estabilidad o pensamiento social generalizado en el que apostemos a incentivar la agricultura, los pequeños también y medianos comerciantes o pequeñas empresas también con productos agrícolas, que nosotros también, si bien es cierto que tenemos que seguir incentivando y potenciando esos productos locales, hacer nuestro propio huerto casero, así que hacernos un poco autosuficiente, ¿no? En ese sentido, y al mismo tiempo permitiendo o exigiendo al gobierno que implemente medidas legislativas que acrecenten esa política pública de agricultura, pues esa sería la dirección correcta. Y ahí es donde llega la agroecología, que es un poco lo que establece a primera fase y a modo generalizado esa dirección que debemos tomar en combatir o un poco erradicar esa incertidumbre que tenemos ahora mismo.
Carlos, gracias por la información.
Gracias a ti, Justin.
A más de un año para las próximas elecciones, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se mantiene como el candidato político con la mayor cantidad de recaudaciones para su campaña, según datos de la Oficina del Contralor Electoral. Según el documento, la cuenta del Comité de Campaña de Pierluisi contiene $2.9 millones. En cambio, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, cuenta con más de $500,000. Mientras, el ex candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, cuenta con $27,000. A su vez, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, reportó sobre $700 en recaudos. La defensa del convicto exboxeador Félix Verdejo solicitó la absolución de dos cargos federales por los que fue hallado culpable. Los cargos en alusión son el 2 y el 4, que lo acusan del secuestro que terminó en la muerte de la joven Keishla Rodríguez Ortiz y la muerte de un menor por nacer, respectivamente. En una moción en el Tribunal Federal, los abogados Jason González Delgado y Gabriela Cintrón argumentaron que la única pieza de evidencia que ató a su clienta al asesinato de Rodríguez Ortiz fue el testimonio del coacusado Luis Cádiz Martínez, quien, según estos, no ofreció evidencia para corroborar las declaraciones. La vista de sentencia de Verdejo está pautada para el 2 de noviembre a las 2 de la tarde. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.